94.5 FM Voz.
A comenzar hablando del caso de Paula Toledo, sobre la condena que recayó sobre Marco Braín el viernes pasado. Bueno, el jefe de los fiscales fue quien acusó, fue Pablo Peñasco, y con él estamos en contacto. Pablo, buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Javier, buen día a toda la producción y a todos los oyentes de la radio.
Bueno, mucho se ha hablado desde que se conoció la sentencia del tribunal, Pablo. Por un lado, bueno, una primera condena en este caso tan complejo y tan comentado en San Rafael y en otras partes también del país, y también sobre la cifra final, ¿no? 11 años. En lo personal, Pablo, ¿qué balance haces, ¿no? de la misma?
Bueno, el balance yo creo que en general es positivo, porque estamos hablando de un caso sumamente difícil, un caso que lleva más de 17 años, un caso que tiene una complejidad probatoria importante, que ha tenido problemas probatorios durante la investigación, la información sumaria previa y la instrucción formal que se llevó a cabo, que son problemas que todos conocemos y sobre los cuales ya se habló mucho. Entonces, desde el punto de vista probatorio, fue necesario llevar a cabo un trabajo importante que fue planteado ante el tribunal, fue litigado de una manera muy intensa durante las audiencias previas del juicio, las audiencias multipropósito y durante el juicio, y a raíz de todo ese trabajo, digamos, valoro mucho, bueno, la actitud del tribunal, que ponderó las propuestas para admitir nuevas pruebas, las aceptó, y es así que logramos una sentencia condenatoria. Una sentencia de más allá de la pena, que eso es una cuestión, un análisis que ya oportunamente lo haremos con el Ministerio Público Fiscal, oportunamente lo hará teniendo en cuenta los fundamentos de la sentencia, que hasta el momento no se conocen, ¿no es cierto? Se van a dar a conocer el 23 de febrero. Yo creo que la sentencia de condena es algo muy positivo para la justicia, es una manifestación clara de que se hizo justicia en este caso, recordando que se ha dictado una sentencia de condena y el acusado condenado se encuentra detenido y actualmente en prisión preventiva.
Sí. También tenía además una historia de un juicio con absolución antes, ¿no?
Sí, teníamos primero un pedido de sobreseimiento que se le dictó y que se le hizo lugar oportunamente en el juzgado de instrucción y en la Cámara de Apelaciones Penal, que llegó a la Suprema Corte de Justicia por una instancia casatoria del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante, y que generó, digamos, que fuera revocado ese sobreseimiento. O sea, ahí ya tenemos un antecedente de sobreseimiento. Y luego un juicio, porque hubo dos juicios, el primer juicio fue contra los otros acusados que actualmente están sobreseídos, y el segundo contra el condenado actual. Entonces, tenemos un juicio posterior que también lo absolvió. O sea, hay precedentes, digamos, que se habían pronunciado por la absolución y por la duda del actual condenado. Por eso decimos que, teniendo en cuenta los antecedentes de este caso y toda la complejidad probatoria que todo el mundo conoce, porque han sido bien comunicadas y difundidas, realmente esta sentencia de condena es un aporte para la justicia, es un aporte significativo para la justicia.
Bien, a través de esta sentencia, en esta instancia, ¿qué se entendió entonces? Que Marcos Braín actuó como una especie de entregador, no habría participado, o al menos no se ha podido probar, en la violación y muerte de Paula.
Claro, nosotros sostuvimos, y la sentencia nos reflejó, que el rol que tuvo él fue la de partícipe necesario. Esto significa que llevó a cabo una contribución necesaria, una ayuda necesaria para que se consumara el delito.
Bien, bien. Y recordemos, Pablo, me parece importante, porque a lo mejor después mucha gente que no conoce el caso se ha ido olvidando a través de las idas y vueltas que ha tenido el propio caso, ¿por qué en el último fallo, digamos, la Corte entendió que los anteriores acusados, los otros tres, ya fueron sobreseídos, ya no se podía hacer nada sobre ellos, digamos?
Porque se partió de la calificación legal de abuso sexual agravado por el resultado muerte, que prevé una pena que tiene un máximo para la prescripción de 12 años, ¿no es cierto? Y en su momento nosotros propusimos que la calificación legal que correspondía era la de homicidio agravado, cuya pena máxima la pena máxima de homicidio agravado es la prisión perpetua, pero a los fines del cómputo de la prescripción, el plazo máximo son 15 años. desde el último acto interruptivo, que era la acusación de que había llevado a cabo el fiscal y la citación a juicio. Partiendo de ese cómputo temporal, se había excedido ese plazo de 12 años y es por ello que se dictó el sobreseimiento. Una cuestión claramente jurídica, ¿no es cierto?
Sí, sí. ¿Qué piensa, bueno, de lo que pasó un poco después, o más que nada, bueno, de la opinión de Nuri Ribota, ¿no? Que es un poco entendible, ¿no? Con tantos sentimientos y tantos años de lucha, ¿no?
Bueno, sin duda que la víctima, en este caso muerta, y la víctima líder, que es la familia, que es la madre, hay que estar, digamos, comprensivos de la situación. Yo lo que puedo decirles es que el Ministerio Público Fiscal, desde el rol que nos toca, hemos trabajado muchísimo a partir de la gravedad de este hecho, ¿no es cierto? Hemos trabajado mucho desde el primer día que recibimos este caso, desde las últimas actuaciones en octubre del año 2019, que generaron distintos planteos que llevamos a cabo y que han desembocado en este juicio. En definitiva, partiendo de la consideración de las víctimas y de la gravedad del caso y de la trascendencia que ha tenido también, llevamos a cabo un trabajo que sinceramente creemos que ha obtenido sus frutos por el hecho de haber encontrado una sentencia, y una sentencia en cierta medida que ha respondido a nuestro requerimiento de condena. La cuestión de la punibilidad, ¿no es cierto?, de la cuestión del Estado penal, es una cuestión que ya se analizará en su momento, pero insisto en que lo que ha existido en este caso, que es llevar a un tercer juicio la causa, y donde teníamos dos precedentes anteriores de absoluciones, ahora digamos con un pronunciamiento jurisdiccional de condena, es importantísimo, máxime teniendo en cuenta que se ha hecho efectiva la detención con la prisión preventiva del acusado y que ya esa persona está cumpliendo esa condena.
Bien, con los 11 años dictados contra Graín y 2 años y medio, creo recordar que bueno, ya ha pasado Graín en los distintos procesos privado de la libertad, si tiene buena conducta, ¿no?, en algunos pocos años podría llegar a salir, ¿no?
Eso está discutido. Eso está discutido porque ha habido una reforma en el Código Penal posterior que habla de que los delitos contra la integridad sexual, entre ellos este tipo de hechos, no admiten la libertad condicional. Así que eso es una cuestión a discutirse, a verse en el proceso, que sin duda el querellante la va a resistir y que la víctima va a tener participación, porque recordemos que hay una ley nacional de víctimas y que esa ley nacional fue receptada por el Código Procesal Penal de la provincia, en donde le da intervención a la víctima en todas las instancias posteriores y especialmente en las instancias de libertad condicional y en las audiencias donde el condenado requiera beneficios y salidas transitorias. Por lo tanto, es una cuestión que hay que esperar, que se vayan sucediendo los pasos procesales y legales previstos para ver si le corresponde o no esa libertad en su momento. Por lo tanto, no nos anticipemos. Esperemos que se aplique la ley y que se ejerzan los derechos como corresponde para ver qué camino se toma sobre ese punto.
Bien. Pablo, gracias por el contacto, ¿eh? Hasta luego.
No, gracias a usted. Hasta luego, adiós.
Ahí dialogamos con el jefe de fiscales, Pablo Peñasco, que tuvo a su cargo la acusación en este juicio.
La inmediatez de la información está aquí. FM Voz. Somos la información. 94.5.